Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
Capítulo 15, vamos a comenzar en el verso 1, Gloria a Jesús. Juan, capítulo 15 y el versículo 1, Gloria al Señor. Y mientras lo buscamos, queremos recordar, hermanos, el domingo tuvimos que anunciar que la actividad que habíamos anunciado para este próximo sábado para los varones ha sido cancelada. Tenemos que cancelar por este momento, pero ya más adelante vamos a escoger otra fecha, Gloria a Jesús, para así estar juntos y poder compartir un tiempo juntos. So, no hay actividad este sábado, gloria al Señor. Juan capítulo 15, verso 1 en adelante dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Verso 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Del verso 1 al 7, del verso 4 al 7, Jesús hace mención de esta palabra 6 veces: permanecéis, permanece, permanecer. Derivada de la misma palabra permanecer. So, al tener esta repetición en estos versículos acerca de permanecer en él, yo quiero hablar, hermanos, bajo el tema: no es el fruto. No es el fruto. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento en el nombre del Señor. No es el fruto. Yo creo que por muchos años hemos escuchado esta escritura, que hemos oído hablar de esta escritura, se ha hecho un énfasis grande en que debe de haber fruto, en que tiene que haber fruto, en que el fruto debe de mostrarse, debe haber fruto en la vida, gloria al Señor. Pero lo más importante no es el fruto, lo más importante es permanecer en el Señor, permanecer en Él. Porque si no permanezco en Él, fíjense que sí voy a dar fruto, pero no buen fruto. La Biblia habla acerca de las uvas y dice que eran uvas buenas y uvas silvestres, o sea, uvas que no se podían comer, uvas que eran muy agrias al paladar, que no tenían gusto. So, en Él, en el Señor, al usted y yo permanecer en Él, Tenemos entonces y refleja nuestra vida, su vida permaneciendo en él, y entonces los frutos se dan a conocer. Entonces los frutos crecen. Pero cuando no estoy en él, cuando no estoy permaneciendo en él, sí también, como dijimos anteriormente, va a haber fruto, pero va a haber fruto de acuerdo a mi acción, de acuerdo a mi corazón, de acuerdo a lo que hay en mi corazón. Como dijo el apóstol Pablo, lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el mismo Señor lo dijo, de que la abundancia del corazón habla la boca. Ese es el fruto, lo que se habla de la boca. Por ejemplo, si estas luces no estuvieran conectadas a los cables eléctricos, a la caja principal, pueden ser luces que hayan sido de un costo de $1,000 cada una, $5,000 cada una. Pero si no están conectadas a la fuente de poder, simplemente son un adorno. Su valor no tiene significado ninguno. ¿Por qué? Porque el valor es en la función, no es en cómo se ven. Es para lo que es, no en sí para lo que, si está dando un poco más de belleza al cuarto, no. No, lo que el cuarto necesita es luz. Y entonces esa luz puede reflejar y puede ayudarnos a poder entonces con mayor precisión poder disfrutar de la belleza del cuarto. So, la vida está en la vid. La vida, como dice la palabra, Jesús describiéndose a sí mismo en el verso 1, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Lo que está hablando, yo soy la verdadera fuente de vida. Yo soy la verdadera fuente de vida. Gloria al Señor. Y en Juan 15, la escritura que leímos del verso 1 al 7, Jesús nos declara en estos versos una importante verdad, algo muy importante. Y es que nos dice claramente que sin él nada podemos hacer. Sin él nada podemos hacer. Y en este capítulo Jesús se describe a sí mismo como la vid y nos describe a usted y a mí como las ramas, como los pámpanos. Ramas, pámpanos, es lo mismo. Gloria al Señor. Pasa que habla en pámpanos porque la vid es la planta, o podemos decir el arbusto que da uvas. El arbusto que da uvas. Y lo vemos como en muchos lugares que todavía hacen el vino de las uvas. Usted mira y lo que usted ve a lo lejos es como una enredadera. Todo es un arbusto tirado para el lado largo, 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 largo. Pero ese arbusto, cuando usted se acerca, entonces ve la vid. Lo que usted y yo podríamos describir como el tronco, la fuente principal. Porque esa vid o ese tronco, ese pedazo que está saliendo de la tierra, es de donde las ramas se suplen, se nutren. Eso es lo que absorbe la cantidad de agua necesaria, es lo que absorbe los nutrientes necesarios del terreno para que esa planta continúe creciendo y dé buen fruto. So, la vid es la fuente que da vida a ese sarmiento, a ese extender de esas ramas. So, es lo que provee el agua, es lo que provee los nutrientes. Ahora, si el pámpano es separado, sabemos, si el pámpano es separado de las ramas, El pámpano sigue creciendo, pero las ramas van a morir y no va a echar fruto. Por cuanto, hermanos, la rama por sí sola literalmente no tiene vida. Si no está conectada al pámpano, no tiene vida ninguna. Es simplemente un pedazo de planta. Es por eso que, por ejemplo, y se ve mucho en las hermanas que van a algún lugar, me acuerdo mucho siempre que pienso en esto de la hermana Meche, porque cada vez que iba a algún lugar y veía una planta bellísima, ella pedía permiso para arrancarle un tallito. Ya ella sabía qué plantas con un solo tallito ella podía llevársela a la casa, ponerla en una cesta y ahí le salió la planta. Y ella sabía qué planta podía hacer eso y qué planta no podía hacerse eso porque se moría. Pero en este caso de la vid verdadera y los pámpanos, el pámpano en ningún lugar va a crecer solo. Tan pronto es separado de la vid, se comienza a secar. Aunque se vea verdoso por dentro, el proceso, hermanos, comienza de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Y es lo mismo que sucede en usted y en mí. Cuando usted y yo vivimos o estuvimos un tiempo viviendo cerca del Señor y nos separamos de Él, fíjese que no inmediatamente nos perdemos. No inmediatamente andamos como locos por ahí. No inmediatamente se nos olvidan muchas cosas, pero comienza de adentro. Poco a poco se van dejando cosas hasta que, como dice la Biblia, todo el cuerpo se corrompe. Pero comienza de adentro. Es lo mismo como cuando alguien, usted lo ve, la persona bien animada en la iglesia y aquí y allá y ayudando aquí, haciendo aquí, y de momento un día se apartó. No estaba permaneciendo. Y esa causa o ese apartar es el fruto de ese no permanecer, porque ya se estaba secando por dentro. So, cuando usted y yo, por ejemplo, cuando usted y yo miramos el Antiguo Testamento y la Biblia habla acerca de la vid, en el Antiguo Testamento la vid es tipo y sombra del pueblo de Israel. La vid en el Antiguo Testamento es tipo y sombra del pueblo de Israel. Por ejemplo, en el Salmos 80, en el verso 8 y 9, David nos da a nosotros una expresión que podemos entender del Antiguo Testamento, donde dice: hiciste venir una vid de Egipto. ¿A quién hizo el Señor venir de Egipto? A Israel. Está hablando del pueblo de Israel. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Está hablando de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Lo sacó de Egipto, echó otras naciones de la tierra que Dios le había prometido, los plantó allí, los puso en tierra y los ayudó a fertificarse, a multiplicarse. Gloria al Señor. So, el salmista nos está dando a entender con un poco más de claridad que en el Antiguo Testamento, cuando se habla, ahora en adelante, cuando usted lea el Antiguo Testamento y mire que está hablando acerca de una rama de uvas o la vid, está hablando o refiriéndose al pueblo de Israel. Gloria al Señor. También tú y yo, usted y yo, como las ramas, para poder hacer cualquier cosa en su nombre, En el nombre del Señor y para el nombre del Señor, usted y yo debemos permanecer en Él. Él mismo lo habló en el capítulo 15, sin Él nada podemos hacer. Sin Él nada podemos hacer. Literalmente, hermanos, como hemos dicho muchas veces, y mucha gente puede debatirlo, pero si yo voy al trabajo yo no sirvo a Dios. O que yo hago esto y yo no sirvo a Dios. Pero literalmente tenemos, si la persona se sienta y piensa verdaderamente a profundidad, sin Él nada podemos hacer. Porque Él es quien nos da la fuerza para levantarnos de la mañana. Él es quien nos da el día nuevo. Porque en ningún lugar de la Biblia hallamos, amén, en ningún lugar en la Biblia hallamos de que Dios nos ha regalado el día de mañana. Lo recibimos por su gracia, por su misericordia. No nos es garantizado el día de mañana. So, literalmente, sin Él nada puedo hacer. Porque es decisión de Él darme el día de mañana. So, Jesús lo hizo y lo habló no por hablarlo, sino por dejarnos saber que si queremos hacer algo para Él, no podemos apartarnos de Él, no podemos separarnos de Él, porque no vamos a tener la capacidad o la fuerza o la acción para hacer lo que queremos hacer por su nombre. Debemos de totalmente depender de Él. Aún usted y yo no podemos sobrevivir sin Él y debemos totalmente depender de Él. Vuelvo y repito, usted y yo no podemos sobrevivir sin Él. Él declaró en su palabra: yo soy la vida. Él fue quien nos dio este soplo de vida. Y si Él quiere, Él lo quita. So, sin Él no podemos vivir. Sin Él no podemos aún sobrevivir, hermanos. Sin Él no podemos sobrevivir situaciones que aún vienen a golpear nuestra vida de manera tal que podemos literalmente testificar: si no hubiera sido por el Señor, hubiera perdido mi mente. Si no hubiera sido por el Señor, estuviera yo encarcelado. Si no hubiera sido por el Señor, ya yo estuviera muerto. Si no fuera sido por el Señor, no hubiera podido ayudar y mantener a mi familia. So, sin Él no podemos sobrevivir. Y debemos, hermanos, es no una cosa de escoger si hoy sí o no, es una necesidad que dependamos de Él para todo en la vida, para todo diariamente. Mire conmigo el verso 6 en el capítulo 15. Él dice en Juan 15:6: el que en mí no permanece, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, como rama. Pero no tan solo como rama, sino como rama que no está dando buen fruto. Cuando usted quiere, por ejemplo, todos saben lo que es un bonsai. Un bonsai, esos arbolitos en miniaturas. Esos arbolitos no son miniatura, son árboles regularmente, son árboles grandes, gigantes, naturalmente gigantes. Pero el proceso por el cual se les lleva, los lleva a quedarse simplemente de ese tamaño. El cortar de las ramas y el tipo de maceta en donde lo ponen y la fertilidad del terreno y cómo manejar las raíces obliga al árbol a quedarse de ese tamaño. O sea, lo que está, y lo llaman que es un arte. Quien está haciendo un bonsai, lo que está es obligando al árbol a no cumplir su propósito, a no llegar por completo a su propósito, sino a quedarse como la persona ha decidido. De esa misma manera, si usted y yo no permanecemos en el Señor, el proceso de Dios no va a tener efecto en mí. ¿Por qué? Porque ya yo he decidido en mi mente quedarme como estoy. Dice que ni aún Dios mismo va a cambiar la mente del hombre, porque Él nos dio el libre albedrío. Él nos dio a decidir a nosotros. Él no está decidiendo por nosotros. Es por eso que Él dice, si estoy a la puerta, llamo. Si alguno oyere mi voz, no dice, si oye mi voz, tienen que abrir su... No dice, si alguno oyere hoy mi voz, no haga como hicieron los antiguos, que fueron rebeldes, sino que abra su corazón, que se acerque a Él, que lo busque a Él. So, el que no permanece en Él va a ser echado fuera, va a ser cortado y echado fuera. Y aún sigue diciendo, se va a secar, porque no está en la fuente. Se va a secar por sí mismo. Nadie va a tener que hacer nada, nadie va a tener que decidir nada por la persona. No, se va a secar solo. Se va a secar solo. ¿Por qué? Porque no está apegado a la fuente. No está apegado a la fuente. Ahora Jesús hace una pausa en ese mismo versículo y entonces dice, y los recogen, porque no los van a dejar donde han caído. Son recogidos y echados, dice, y los echan en el fuego. Quiero que note muy bien que dice, y arden. No dice, y se quemarán. Porque si se queman, desaparecen. Ya no tienen existencia. Ya no tienen más, nada más. La Biblia habla de un fuego que arde y nunca se apaga. De un lugar que el fuego es continuo. Eso es lo que está hablando Jesús. Son recogidos y son echados al infierno. Porque dice, los recogen, los echan en el fuego y arden. Es allí donde habla la Biblia. Jesús mismo lo dijo, que allí es donde va a ser el llorar y el crujir de dientes. La segunda muerte. No se van a quemar, sino que van continuamente a arder. Hermanos, usted y yo vivimos en un mundo que hoy más que nunca se está promoviendo en todo lugar el no depender absolutamente de Dios, el sacar a Dios de la escena, el sacar a Dios de la situación, el sacar a Dios de nuestro alcance, echarlo a un lado. No, te avisamos cuando te necesitemos. Y eso, hermanos, puede funcionar, puede que funcione para el mundo, pero para usted y para mí que estamos buscando esta salvación, nunca jamás va a funcionar. Yo tengo que depender de Dios para todo. Desde el poder levantarme de mi cama hasta el final del día, de poder volverme a acostar en esa misma cama. Gloria al Señor. So, la única forma de vivir esta vida cristiana con éxito es depender completamente de Jesús. Porque no podemos, hermanos, no podemos confiar en Dios para la salvación y no confiar en Él para guardar el resto de nuestra vida. Vuelvo y repito, no podemos simplemente confiar en Dios para que nos puede salvar, pero ya cuando nos da la salvación, no poder confiar en Él para guardarnos hasta el fin. Si confié en Él para darme la salvación, tengo que seguir confiando de que la salvación que Él me dio, Él me va a ayudar a guardarla y Él me va a cuidar hasta que me llame a su presencia. No puedo, gloria al Señor, simplemente quedarme a medias, porque antes, cuando no estaba en sirviendo a Dios, pienso que todo me iba bien. Ahora que soy a la iglesia, tengo más problemas que antes, gloria al Señor. Pero se nos olvida algo muy interesante y muy importante, es que antes Dios no nos estaba como nuestra ayuda. Ahora que estamos en dificultad, Él es nuestra mejor ayuda. Él es nuestra mejor fuerza. So podemos confiadamente confiar en Él. El salmista David en el Salmo 37 y el versículo 5, un versículo muy conocido, dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Hay dos funciones que nos tocan a nosotros hacer: es encomendarnos a Él y confiar en Él. Eso es lo único que usted y yo debemos de hacer: encomendarnos a Él y confiar en Él. Lo demás Él lo va a hacer. Ahora, cuando usted y yo miramos el significado de la palabra encomendar, es poner bajo el cuidado de alguien, ponernos bajo el cuidado de alguien, entregarnos, confiar al amparo o protección de otro. David lo que estaba diciendo era que nos entregáramos a la completa protección de Dios y confiáramos de que Él puede guardarnos, y lo demás que usted y yo tengamos que hacer en esta vida, Él va a ayudarnos a hacerlo. Eso es darle a Él 100%. Jesús, hermanos, diseñó esta salvación para que requiriera de nosotros un caminar diario, para que tuviéramos que caminar con Él diariamente, no simplemente los días de culto, todos los días. Todos los días yo debo de andar con Él. Todos los días yo puedo andar con Él y Él conmigo. Y lo diseñó de esa manera porque quiere conectarse íntimamente con usted y conmigo. Gloria al Señor. Quiero que piense por un momento, hermanos, lo maravilloso que es el simplemente pensar que el creador del universo está tan interesado en usted que quiere tener una conversación contigo. Piense bien en eso. Porque si hablamos del mundo, podríamos decir de algún cantante famoso que diga: oh, fulana de tal, quisiera sentarme a cenar contigo. Esa mujer se muere. ¿Por qué? Por la posición de esa persona, sea quien sea. Si tiene fama, si es conocido en todo el mundo, y que de todos sus fanáticos escoja solo a uno Para sentarse a la mesa con Él y simplemente tener una conversación normal, esa persona se siente la persona más privilegiada del mundo. y la envidia que le echa a los amigos. Porque, me escogieron a mí. Tú no vas. Yo voy solo. Porque me escogió a mí. Y eso es con este mundo. Y sería una sola vez. Ahora, al contrario, con Dios, hermanos, podemos hablar con Él y Él con nosotros durante todo el día, sin tener que esperar que Él nos diga: hey, ¿puedes hablarme? Ahora estoy, no estoy ocupado. Desde la mañana hasta la noche yo puedo hablar con Él y estar con mi oído atento a lo que Él quiere decirme. No una sola vez, sino todos los días, todo el resto de mi vida, todo el tiempo que yo habite en esta tierra. Ese es el deseo de Dios, de que usted y yo nos acerquemos para Él, como dice Santiago: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El profeta Jeremías habló estas palabras de parte de Dios al pueblo en Jeremías 3 y el verso 22, donde les dice: convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. En la primera parte del verso, Dios habla a ellos diciéndole: convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestra rebelión. Está diciendo que se acerquen a Él y Él va a quitar delante de Él la rebelión de ellos. O sea, los va a limpiar, los va a santificar, los va a sanar, los va a limpiar de toda maldad para que puedan estar delante de Él. ¿No suena como un Dios que verdaderamente quiere acercarse? ¿O suena como un Dios que, no, quédese allá de lejito para que no tenga que castigarlo? No, es un Dios que quiere estar cerca. Quiere estar cerca. Gloria al Señor. Si no fuera así, de que Dios quisiera estar cerca de la humanidad, entonces no hubiera venido en carne. No se hubiera acercado a los hombres de esa manera. Y como la vid, el Señor quiere guiar nuestros pasos, quiere darnos instrucción y quiere estar con nosotros en cada parte de nuestro caminar. Nuestra parte es poder reconocer que su ayuda nos va a ayudar a nosotros a comprender de que, estando en Cristo, no tenemos que hacer nada en esta vida sin Él. Nada tenemos que hacer sin Él. Si quiero ser un buen estudiante, lo puedo hacer con Dios. Dios va a ser mi ayuda. Si quiero ser el mejor empleado en el negocio, Dios va a ser mi ayuda. Dios es quien da la promoción. Dios es quien promueve. Dios es quien bendice. Dios es quien levanta. No podemos alejarnos de la vid y tratar de extendernos por nosotros mismos, porque lo que vamos a hacer es, nos vamos a secar. Porque todavía no puedo entender por qué hacemos esto, de que nos alejamos de Él y queremos tratar por nuestra propia cuenta. como que quiero hacer la prueba a ver si es verdad o no. Y lo que traigo a mi vida es simplemente dificultad, más dificultad. El mismo Salomón entendió, hermanos, que la vida, cuando usted y yo nacemos, ya venimos a esta vida con dificultad. So, cada vez que cometemos un error, cada vez que fracasamos, cada vez que cometemos pecado delante de Dios, ¿sabe lo que estamos haciendo? Estamos añadiendo más allá todo el desorden que traemos de cuando nacimos. Más peso en nuestra vida. So, usted y yo, gloria al Señor, tenemos que entender que no es, nos estamos simplemente alejando de la fuente de vida y fuerza. Cuando me siento un poco allá desanimado, cuando me siento un poco como que no sé si quiero ir a la iglesia o no, no sé si quiero orar o no, no tengo ánimo ni para leer la Biblia, me estoy secando. Necesito, cuando menos deseo tengo de orar es cuando debo orar. Cuando menos deseo tengo de leer la palabra es cuando más la debo de leer, porque me estoy secando. Me estoy secando. So, el desafío en todo esto es este. Y siempre lo pensamos así, que el desafío es el de dar fruto, el de tener fruto. No, que tengo que tener fruto. Cuando en realidad esa es la parte más fácil. Dar el fruto. Esa es la parte más fácil. Que el fruto crezca, que el fruto se dé a conocer. Porque el desafío en estos versículos, el desafío más grande es permanecer. Ahí es donde está la lucha. Porque hay muchas cosas que nos están alando para aquí, para allá. Y muchos pensamientos que están siendo tirados en nuestra mente. Y muchas dificultades que están siendo traídas delante de nosotros y echadas en nosotros, y ahí encárgate de eso, a lo que yo puedo respirar un poco. Y la dificultad más grande y el desafío mayor es permanecer en Él, permanecer en Él. Porque, hermanos, Jesús dijo que si permanecemos en Él, entonces tendremos fruto. No es al revés, de que voy a tener los frutos y entonces voy a permanecer en Él. No, tengo que permanecer primero en Él para tener entonces los frutos. Si usted y yo nos enfocamos en permanecer, el fruto vendrá, porque la vida de la vid se hará presente en la rama. Si usted y yo nos enfocamos en Él, yo sé que tenemos que trabajar, yo sé que tenemos que atender la familia, yo sé que tenemos que atender la relación de esposo, esposa, pero con todo y eso, si usted y yo nos enfocamos en permanecer en Él, todo lo demás va a reflejar el fruto de esa relación, de esa relación. So, yo debo de enfocarme en permanecer en Él, porque el fruto va a venir. ¿Por qué? Porque estoy siendo nutrido por Él, y la vida de Él va a comenzar a reflejarse en mí. A lo que yo me enfoque, eso es lo que va a reflejar mi cuerpo,
Eso es lo que va a reflejar mi vida. Si usted se enfoca, mire, si usted se enfoca con alguien que cojea y anda todo el tiempo ahí con esa misma persona, aunque usted no tenga nada en el cuerpo, ¿sabe qué? Un día va a comenzar a cojear y va a comenzar a caminar como la misma persona. Y su mente le va a jugar el juego de que, ay, me duele aquí. Tengo que como que tirar la pierna un poco. Y no tiene nada. ¿Pero por qué? Porque se ha enfocado en eso. Lo mismo cuando sucede una pequeña dificultad y está usted ahí eso, y piensa en ello, y piensa en ello, piensa en ello, y piensa en ello, que termina con dolor de cabeza, no puede dormir, le duele todo el cuerpo, a veces que hasta el pelo le duele, pestañea y le duelen los ojos. Ay, qué dolor tengo en el cuello. ¿Pero por qué? Porque nos hemos enfocado en esa situación. Y una situación pequeña que pudo ser resuelta en el mismo momento, ahora se ha convertido delante de nosotros en un gigante. Y ese gigante tiene su pie grande. Y está tomando en nosotros toda esa autoridad. So, para terminar, hermanos, para dar fruto en esta vida, debemos permanecer primero y el fruto será lo segundo. No puedo buscar primero el fruto sin permanecer. Tengo que permanecer. ¿Cómo? Tengo que estar sembrado en Él. Tengo que estar junto con Él. Crecer en Él. Y el fruto se va a dar a conocer. Póngase de pie conmigo en esta.
Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com. Dios los bendiga.